Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Mendoza Carreño. Y tenemos ya para usted la información más importante de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, México y el mundo. Así pues, comenzamos. Déjeme comentarle que hoy estamos a jueves 14 de octubre de 2021 y está usted escuchándonos a través del 104.3 de FM y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también lo puede hacer usted a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y también puede seguir nuestros podcasts en www.vallarta.podcastudg.com y en las redes sociales de Facebook y en Twitter como Radio UDG PV. Así pues, comenzamos. Déjeme comentarle. Bueno, ayer fue la celebración de los 100 años de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José. Y bueno, hasta ayer todavía continuaban los festejos de la celebración de los 100 años de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José aquí en Puerto Vallarta. Y fue una fiesta para los feligreses que durante 2 días pudieron presenciar de diversas actividades, tanto eucarísticas como culturales. Alumnos de Las Palmas y de Boca de Tomatlán se quedan sin transporte porque las unidades en las que se transportan, pues bueno, se encuentran bajo auditoría. A su paso por las costas de Jalisco, el huracán Pamela deja solamente oleaje alto y sin afectaciones, afortunadamente. En rueda de prensa presentaron las actividades de la edición número 13 del Vallarta Nayarit Gastronómica 2021, este evento que, bueno, que conjuntará a los mejores chefs, tanto nacionales como extranjeros. En información de Bahía de Banderas, déjeme comentarle, aprueba Cabildo de Bahía de Banderas techo financiero hasta por 10 millones de pesos para mejorar las vialidades. De la misma manera, la presidenta de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, aseguró que para todas las obras en ese municipio serán licitadas de manera abierta y transparente, por lo que las adjudicaciones directas serán cosa del pasado. Y mire usted, una familia del poblado de Tapachula, en el municipio de Bahía de Banderas, denuncia presunto abuso policíaco. Ya tendremos los detalles. En información estatal, acumula Jalisco 105,000 empleos recuperados durante la reactivación económica. Este es el segundo lugar a nivel nacional. Y mire usted, a 6 años de su puesta en marcha, el sistema judicial penal en Jalisco aún no se consolida y persisten las fallas en los procesos, toda vez que las sentencias definitivas presentan una baja importante. Por ejemplo, en 2015, en los juzgados de la entidad se dictaron 6,920 sentencias y el año pasado solo 1,193, según datos del Consejo de la Judicatura. En información de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, anuncia acciones contra la salud mental frente al COVID-19, el plan interinstitucional de capacitación para docentes Cuidándote, así como la evaluación de salud mental en la comunidad universitaria de Guadalajara, son parte de las estrategias del programa Acción por la Salud Mental al Frente del COVID-19, presentado en rueda de prensa virtual, en el que participan diversas dependencias universitarias, el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUX, doctor Francisco Muñoz Valle, recordó que el confinamiento desencadenó una crisis en la salud mental derivada de las pérdidas de los seres queridos, empleos, expectativas respecto al futuro, y estos cambios en las dinámicas académicas, familiares y sociales facilitaron una exacerbación en los síntomas relacionados con los trastornos en la vida afectiva, como en la ansiedad, depresión y estrés. En información nacional, un juez procesó a 2 peritos de la extinta Procuraduría General de la República por obstaculizar en 2014 la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República. La frontera terrestre entre México y Estados Unidos se abrirá a principios de noviembre para viajes no esenciales para aquellos que estén totalmente vacunados. En información internacional, déjeme comentarle que más de 50 millones de personas sufrieron trastornos depresivos graves en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, de acuerdo con un estudio publicado por la revista científica The Lancet, en el que México, escuche usted, ocupa el primer lugar en este tipo de trastornos. Los agentes federales de migración cesaron los arrestos masivos de migrantes que se presuman que vivan de manera ilegal en Estados Unidos. Así pues, de acuerdo a un decreto emitido por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Hoy jueves 14 de octubre queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Calixto, Domingo, Fortunato, Jacobo y Venancio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una felicitación. Y por supuesto, si tú tienes cualquiera de estos nombres, muchas felicidades. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Recordamos que en el año de 1870 se promulga en México una ley de amnistía en favor de los individuos que sirvieron al imperio en la intervención francesa. En 1905, en España, se funda el Sevilla Fútbol Club, uno de los clubes de fútbol europeos más importantes. En 1947, en Estados Unidos, Charles A. Wolf atraviesa la barrera del sonido por primera vez en la historia. En 1964, el doctor Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz por su resistencia no violenta a los prejuicios raciales vividos en Estados Unidos.
Agradecemos como siempre a Paulino Barraza que trae para nosotros el Santoral y las efemérides. Déjeme comentarle en información financiera, el mercado de las criptomonedas en América Latina supera ya los 350 mil millones de dólares, de acuerdo con un análisis que será presentado el día de hoy en América Latina, según un adelanto que tuvo acceso este medio, es decir, el economista, estoy comentando. De estos países con mayor adopción son Brasil, Venezuela y Argentina. Durante julio de 2020 y julio de 2021, en el mercado de las criptomonedas en América Latina, se realizaron operaciones que alcanzaron los 352 mil millones de dólares, lo que posiciona a la región en la sexta posición de 8 como la zona económica global de mayor valor en estos instrumentos, según un análisis de la firma que presenta este estudio. De acuerdo con este análisis, será presentado el día de hoy en América Latina. Pues bueno, los países que presentan mayor movimientos con criptomonedas son Brasil, Venezuela y Argentina. Recordemos que Venezuela, pues bueno, ante esta crisis que vive, pues bueno, han estado tratando de migrar a la economía digital, es decir, a las criptomonedas, toda vez que en semanas recientes le quitaron 6 ceros a la moneda venezolana para poder paliar un poco esta crisis en la que viven. De acuerdo con el informe, existen diferentes mercados entre los países con mayor adopción a las criptomonedas de América Latina, ya que, por ejemplo, en Brasil, con una economía estable, las razones del uso de estos instrumentos pueden centrarse en la especulación y el crecimiento de la riqueza en lugar del envío de remesas y ahorros, como lo es en Venezuela, así como lo comentaba. Pues así pues, una vez que son las 9:10 de la mañana, ya han abierto las casas de cambio, los bancos, y está operando la Bolsa Mexicana de Valores. Déjenme comentarle la cotización del dólar estadounidense, canadiense y también del euro. Y mire usted, el dólar estadounidense se compra a 16 pesos con 96 centavos y se vende a 21 pesos con 11 centavos. Repito, el dólar estadounidense se compra a 20 pesos con 96 centavos y se vende a 21,11. El dólar interbancario se vende a 20 pesos con 59 centavos y se vende a 20,60. En tanto que el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 64 centavos y se vende a 16,65. Por su parte, el euro se compra a 23 pesos con 55 centavos y se vende a 24,14.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de escuchar el pronóstico del clima a través del maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues por lo pronto, la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros, y es que tras el frente frío número 4 viene una masa de aire polar que ya provoca temperaturas congelantes en las sierras de Chihuahua. También corrientes de vientos máximos en la altura arrastran una masa de aire seco en superficie, provocando cielos limpios en todos los estados del noroeste, norte y altiplano principalmente. Por supuesto, el ciclón Pamela ya es historia. Sus remanentes fueron succionados por una cinta transportadora o río atmosférico para algunos, y ahora se integra al gran vórtice frío de Norteamérica, pero por lo pronto provoca tormentas violentas en el este de Texas, con ocurrencia de tornados. El frente frío número 4 se estará desplazando por la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y mañana sale a los mares del Golfo de México, provocando mal tiempo en los estados de dicha vertiente. Por lo pronto, hoy no se esperan lluvias relevantes en las regiones del país, salvo algunas ligeras en Quintana Roo por el acercamiento de la onda tropical número 37, porque la onda tropical número 36 se desplaza en mares de Oaxaca y Guerrero, también propiciando lluvias ligeras y dispersas en la Sierra Madre del Sur. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, combinado con nubecillas dispersas. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia está en niveles bajos. Ayer no se registraron. La temperatura máxima superará hoy los 32 grados y medio. La mínima en este agradable amanecer fue de 21.6 en Las Palmas, 22.3 en San Juan de Abajo y 24.3 grados centígrados en el centro de Vallarta. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Muchas gracias por tener para nosotros el pronóstico del clima. ¿Podríamos pensar ya que entonces concluyó ya la temporada de huracanes, o hay aún posibilidad de que en las próximas semanas se desarrolle algún fenómeno, maestro?
Bueno, Javier, administrativamente la temporada concluye hasta el 30 de noviembre. Sí, va a ser muy difícil, ya que el mar del Pacífico se está enfriando, va a ser muy difícil que salga alguno que otro ciclón más. Sin embargo, sí, para allá, para el 25, para el 26, ya los modelos nos están advirtiendo de un ciclón que se genere allá en el Golfo, en el Golfo de Tehuantepec, y por lo tanto, pues sí, todavía habría que tener vigilancia en esa región, porque cualquier formación ciclónica en el Golfo de Tehuantepec sin duda vendría para el Pacífico Medio, es decir, el Pacífico nuestro. Habría que estar al pendiente en ese sentido todavía.
Así pues, no bajar la guardia y tampoco guardar el paraguas aún. Muchísimas gracias, maestro, que tenga un excelente día.
Igualmente, muy buenos días.
Y bueno, continuamos, y es momento de irnos a la pausa, pero déjeme comentarle acerca de la celebración de los 100 años de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José aquí en Puerto Vallarta. Pues bueno, fue una fiesta para los feligreses que durante 2 días pudieron presenciar de diversas actividades, tanto eucarísticas como culturales. Esa y más información después de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso, y como le comentaba antes del corte, la celebración de los 100 años de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, fue una fiesta para los feligreses que durante 2 días pudieron presenciar de diversas actividades eucarísticas y culturales. De información la trae para nosotros Noemí Zamora.
En el marco de la celebración del centenario de la erección de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Vallarta, en la Eucaristía solemne estuvo presente el representante del Vaticano de México, Franco Coppola, y en rueda de prensa destacó que la labor del sacerdote es muy importante en sus comunidades en tiempos tan complicados, sobre todo para los jóvenes.
Vivimos en un tiempo en el cual todos tenemos, a través de Facebook o Instagram, tenemos muchos amigos, ¿no? Centenas y miles de amigos. Y en realidad, nunca hemos sido tan solos como en este tiempo. Tenemos miles de amigos, pero a veces Lo que pasa dentro de nuestro corazón no lo sabe nadie. Y no tenemos nadie para compartirlo. Entonces, esto es muy importante. Y los jóvenes lo sienten mucho, esta soledad.
Comentó que se realizó un censo y un dato revelador es que han disminuido las bodas entre jóvenes, pero han aumentado los suicidios.
Otro dato muy grave que ha salido del censo es el crecimiento de los suicidios juveniles. Es gravísimo. Los jóvenes normalmente tienen esperanza en un futuro mejor. Que un joven se suicida significa que se ha encontrado frente a una dificultad grave y se ha encontrado solo, y sus pocas fuerzas no la han hecho capaz de enfrentarlas. Se ha sentido solo.
Franco Coppola, nuncio representante del Vaticano, comentó que aún no hay condiciones para que Puerto Vallarta se convierta en una diócesis, por lo que seguirá dependiendo de Tepic.
Y ante que todo hay que preparar las condiciones. Una diócesis tiene que caminar con sus piernas, o sea, tiene que tener un clero suficiente, tiene que tener vocaciones, tiene que tener una iglesia viva que hace esperar que en futuro pueda caminar y caminar sola.
En esta celebración fue inaugurada la exposición de pintura 100 años Parroquia de Guadalupe en el Pincel Vallartense con la participación de 11 pintores y donde también estuvieron presentes señor Luis Artemio Flores Calzada, obispo de diócesis de Tepic, párroco Roberto Cordero y más de 26 sacerdotes de todas las iglesias de la ciudad. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y continuamos con la información. Mire usted, cambiando un poquito de tema, acerca de la educación, de este regreso a clases. Y bueno, ya los alumnos están yendo en algunos sitios, ya están regresando las clases de manera presencial, pero algunos han tenido dificultad para ello, y es específicamente los alumnos de las localidades de Las Palmas y Boca de Tomatlán, quienes se han quedado sin transporte debido a que las unidades que el gobierno del estado donó para que pudieran acudir a las escuelas, pues bueno, se encuentran bajo una auditoría. Escuchemos. Alumnos de Las Palmas y Boca de Tomatlán se quedaron sin transporte escolar debido a que las dos unidades en las que se trasladan diariamente a sus escuelas se encuentran bajo auditoría. En días pasados, los estudiantes de ambas localidades y algunas aledañas dieron a conocer que los camiones en los que se trasladaban a las escuelas dejaron de circular sin motivo alguno, o al menos no les dieron alguna explicación al respecto, por lo que tienen que pagar varios camiones para poder acudir a las aulas. Se trata específicamente de un camión y una camioneta tipo Splinter que traslada diariamente a los alumnos de Las Palmas a Las Juntas y de Boca de Tomatlán al CONALEP, respectivamente, por lo que, cuestionado al respecto, Carlos Martínez, subdirector de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, explicó la situación.
El gobierno del estado nos lo solicitó en resguardo porque están haciendo una auditoría de ellos. Entonces, mientras los camiones, los carros esos, están en resguardo en taller municipal hasta que nos lo autorice, ya que es un programa estatal con operatividad municipal. Por lo tanto, dependemos de esa autorización.
Acerca de cuánto tiempo tardará el proceso administrativo, el subdirector de Desarrollo Social comentó.
Ya lo estamos agilizando los papeles para solicitarles que auditen primero esos recursos para poder ya estudiarlo. Fecha tentativa sería en esta semana terminar todo el detalle y hasta la otra.
El funcionario municipal pidió paciencia y comprensión, pues espera que una vez que termine la auditoría, las unidades vuelvan a circular, prestando el servicio de manera oportuna. Señal Informativa, Javier Frías. Continuamos con la información y mire usted, en rueda de prensa se presentó las actividades de la edición número 13 del Vallarta Nayarit Gastronómica 2021, este evento que conjunta a los mejores chefs y la mejor gastronomía, tanto nacional como mundial. Noemí Zamora.
Del 27 de octubre al 2 de noviembre se llevará a cabo la 13ª edición de Vallarta Nayarit Gastronómica, y que con decoro se realiza cada año gracias al talento y experiencia de los empresarios Carlos Elizondo y Consuelo Edipe. En rueda de prensa realizada en un conocido hotel de Nuevo Vallarta, se dieron a conocer detalles del evento más importante de esta zona.
Y pues en esta 13ª edición estamos dándole mucho respaldo, mucha fuerza a los grandes cocineros mexicanos. mexicanos, y este año el cartel lo encabeza Daniela Soto Inés, chef mexicana, que en 2019 fue nombrada mejor chef del mundo por la afamada marca 50 Best Mundial, y es un lujo. Ella tiene 2 años sin estar en México, y bueno, un trabajo muy arduo estar acá con nosotros todos los días del evento. Vienen grandes chefs mexicanos como Carlos Gaitán, primer mexicano con estrella Michelin. Tendremos chef 50 Best, Masterchef, expertos speakers.
Carlos Elizondo compartió que Vallarta Nayarit Gastronómica 2021 también tiene el propósito de realizar promoción y publicidad turística en los estados participantes en esta edición. Escuchemos.
Vienen 6 estados de la República Mexicana para promover en materia de turismo y gastronomía. Vienen sus secretarios, viene España como país invitado, viene un representante de la Embajada de España. Como destino internacional tendremos al Paso, Texas, donde vendrá su comitiva de promoción turística. De municipio invitado tendremos a Tequisquiapan, vendrá también, estará acá su directora de turismo municipal, y bueno, pues es un gran evento.
Cabe mencionar que para esta ocasión se han programado denominaciones de origen, incluyendo 2 de España y 7 denominaciones mexicanas. La esencia y espíritu del evento es la formación, así lo dijo Carlos Elizondo.
Y para la Universidad de Guadalajara, que es una de las unidades más importantes de toda Latinoamérica, la parte formativa en turismo gastronómico es una gran especialidad, donde te brinda un área, un mundo de oportunidades a nivel mundial, es decir, en un crucero recorrer el mundo a través de la gastronomía, como estar en un gran hotel, tener un propio restaurante. Hay tantas opciones que te da la gastronomía, y estos eventos son para formar más y mejores profesionales.
En rueda de prensa se dieron cita como invitados especiales el secretario de turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez, la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, así como el representante del gobierno de Puerto Vallarta, Ludwin Estrada Virgen, director de turismo, así como representantes de la industria turística de esta región de la Bahía. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Sin lugar a dudas, el Vallarta Nayarit Gastronómica 2021 será un evento trascendental, y así como lo ha sido en los años pasados, que trae para nosotros lo mejor de la gastronomía, los chefs, pero sobre todo esta identidad que tiene esta región de la costa. Así pues, continuamos con información, y bueno, ya lo decía el maestro Víctor Manuel Cornejo Pamela, ya es historia. Sin embargo, a su paso por las costas de Jalisco, este huracán dejó solamente oleaje alto en Puerto Vallarta sin causar afectaciones. El huracán Pamela, que por la mañana del miércoles impactó las costas de Sinaloa, trajo consigo incremento en el oleaje en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, sin causar afectaciones. Lo anterior lo dio a conocer Misael Fajardo Delgadillo, comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quien detalló que el personal a su cargo se encuentra monitoreando las playas de la bahía.
Mira, ahorita nada más tenemos efectos de incremento del oleaje. Estamos haciendo recorridos con personal en las diferentes playas y hemos detectado que se ha intensificado, y continuamos haciendo recorridos de prevención en las diferentes playas, haciendo recomendaciones a los turistas. Hemos continuado con los monitores de ríos.
De acuerdo con la unidad estatal, tras los efectos del huracán Pamela, ya degradada a tormenta tropical, se estableció bandera roja en las playas de Puerto Vallarta, toda vez que se registraron olas que alcanzaron hasta los 2.5 metros de altura. Ante esta situación, se restringió el ingreso y realización de actividades dentro del mar, en tanto que los efectos del meteoro no disminuyen en la región. Fajardo Delgadillo detalló que este monitoreo y restricción hasta la tarde del jueves, una vez que los efectos de Pamela dejen de presentarse en la zona.
Lo ideal es mantenerse alejado de las zonas de baño, no entrar al agua y continuar atentos a las indicaciones.
Señal Informativa, Javier Frías.
Y mire, continuamos con la información. Culmina el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta 2021. El Teatro Vallarta, uno de los patrocinadores de este evento organizado por el Centro Universitario de la Costa, que se realiza como la extensión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, fue la sede de la gala de clausura ante un público entusiasta y amante del séptimo arte. El Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, organizado por el Centro Universitario de la Costa, con extensión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, refrendó su posición de ser un evento cinematográfico más importante de este destino turístico. A esa gala se dieron cita a actores de la película Domingo, así como el talento de obras de otras películas que se proyectaron en esta edición a lo largo de 7 días consecutivos de filmes nacionales e internacionales. Correspondió al presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, entregar un reconocimiento especial al actor de la película de gala, Eduardo Covarrubias. Por su parte, la actriz Marta Claudia Moreno recibió de manos de Estrella Araiza, directora del FIG, y quien además hizo una reseña de la historia del puerto en la mano del cine de la película La Noche de la Iguana. Correspondió al doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, entregar el premio de la Iguana de Oro, máximo galardón del festival, al director Raúl López Echevarría, al tiempo de expresarle un placer de reconocer su talento y producción y dirección de la película. Por su parte, el distinguido director agradeció la invitación a este sede. Mire usted, nada más por comentarle algunos datos acerca de este festival, durante 7 días consecutivos de la selección de filmes nacionales e internacionales, fueron 6 nacionales, 18 internacionales, del 6 al 13 de octubre, 2 selecciones de cortometrajes, de los cuales fueron exhibidos en 24 sedes, todas ellas emblemáticas, 15 directores, productores y actores, 14 internacionales participaron en esta edición con una programación académica, una conferencia, una cátedra Houston de cine y literatura y un taller impartido por especialistas de la Academia e Industria Cinematográfica. 12 presentadores hicieron posible el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Premio Maguey, la Fundación Universidad de Guadalajara, Cultura UDG, la cátedra Houston de cine y literatura, Cook International Film Festival, Universidad College Cork de Irlanda, Festival Internacional de Cine Latinoamericano, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica y el Sistema de Educación Media Superior a través de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Se dieron cita 3.206 personas a esta edición con la presencia de 31 patrocinadores y 11 colaboradores. Así pues, muchas felicidades a los organizadores del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta y los esperamos el próximo año en Puerto Vallarta, Ciudad de Cine. Es momento de ir a una pausa. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa. Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y bueno, a poco más de mes y medio del paso de Nora aquí en Puerto Vallarta y que lamentablemente sucumbió el puente que cruza el río Cuale, pues bueno, en estos momentos avanza la reconstrucción de esa estructura y se espera que esté ya terminada a finales de año. Escuchemos. Continúan los trabajos de reconstrucción del puente sobre el río Cuale en Puerto Vallarta, a poco más de un mes de que sucumbió con el paso del huracán Nora. Fue la madrugada del 29 de agosto que el puente que comunica al llamado Vallarta Viejo con el centro de la ciudad se vino abajo luego de la crecida del río Cuale. Luego de realizar el análisis de daños y la limpieza del lugar, personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco comenzó la reconstrucción de este puente, mismo que podría estar listo a finales de año. En la actualidad se lleva a cabo el hincado de piletas de cimentación, luego de la debida perforación para ello. Posteriormente, una vez cimentado, se continuará con la instalación de la estructura. Esta obra tendrá un monto de inversión de 7 millones de pesos y se espera concluir en un lapso de 3 meses, según ha dado a conocer la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Señal informativa, Javier Frías. Continuamos con la información y pasamos ahora a Bahía de Banderas. Mire usted, aprueba el Cabildo de Bahía de Banderas el techo financiero hasta por 10 millones de pesos para mejorar las vialidades. La información con Javier Santos.
El Pleno del Cabildo aprobó un techo de hasta 10 millones de pesos para llevar a cabo mejoras de calles, especialmente de reencarpetamiento y arreglo de baches en la ciudad. Gran parte de estos trabajos de bacheo ya iniciaron desde hace poco más de una semana en los laterales de la carretera federal, especialmente en la zona de Bucerías y Lago Real. Durante la sesión de Cabildo ordinaria celebrada este miércoles en la tarde, no se abrieron espacios de discusión de los asuntos a tratar por parte de la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, y Abad Jiménez Lozano, secretario de ayuntamiento respectivamente, daba la impresión que se desconocía la mecánica. Escuchemos a la regidora Lourdes Ibarra Chiquete de Moreno.
Yo quiero nada más hacer una observación, no se puso a análisis de la lectura, nada más que fue directamente a lo que fue la votación de la aceptación de la lectura.
Se les hizo llegar, cuando se les notificó a todos ustedes de la sesión ordinaria, las dos actas de las sesiones, tanto en instalación como en la primera ordinaria, para evitar la lectura de la misma en la sesión. Las tiene en su carpeta que se les hizo.
Más tarde, el edil Chiquete retomó el tema y volvió a señalar que debe existir los espacios para observación y discusión de cada uno de los puntos. La presidenta Mirta Villalbazo le pidió adentrarse más en las leyes y le señaló que para eso existían las reuniones previas, conocidas como precabildos. Respecto a la iniciativa presentada en asuntos generales por la presidenta para la contratación de obra pública hasta por 10 millones de pesos para mejorar de vialidades derivado de las afectaciones generadas por las lluvias registradas en las últimas semanas, Mirta Villalbazo comentó lo siguiente, escuchémosla.
Es un tema que habíamos tratado a grosso modo casi en todas las reuniones. Era un caso extremo y urgente, algo que le pedían a cada uno de ustedes como ciudadanos, como habitantes aquí de Bahía de Banderas, sin caer en irregularidades fiscales. Pues hoy estamos, como lo ven, proponiendo que haya un tope de financiamiento. Y pues que ustedes lo verán cuando nos manden por partes la cotización de las empresas que hoy están trabajando. Si alguien tiene alguna objeción, un comentario, están abiertos los micrófonos.
Y enseguida llegó la pregunta de la regidora María de la Luz Nieves. Escuchémosla.
Un poco confundida, disculpe. ¿Se licitó la obra con varias empresas?
No, por eso leímos el artículo 57 que habla del peligro que teníamos. Sí. Sí, sí, inminente. Sí,
sí. Finalmente, en otro tema, se tomó la protesta al director de Obras Públicas, Juan Gabriel Ábalos, y al de Protección Civil Municipal, Víctor Manuel Martínez, respectivamente. Ambos se encuentran en los cargos desde hace más de 3 semanas en que inició la actual administración. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos en este mismo tema. Fíjese usted, el gobierno de Bahía de Banderas, con el apoyo del gobierno del estado, iniciaron la rehabilitación de la avenida lateral del Boulevard Riviera Nayarit a la altura del Lago Real. Noemí Zamora trae para nosotros la información.
El gobierno de Bahía de Banderas, con el apoyo del gobierno estatal, inició la rehabilitación de la avenida lateral del Boulevard Riviera Nayarit a la altura del Lago Real. En un par de horas, taparon los enormes baches que había y que ya representaban un riesgo para automovilistas. Lamentablemente, se generó un caos vial durante varias horas. Juan Gabriel Ábalos Lemus, encargado de despacho de la Dirección de Obras Públicas del gobierno de Bahía de Banderas, habla sobre estos trabajos.
El día de hoy estarán terminando de aquí a lo que viene siendo hasta el semáforo aquí de Lago Real. Mañana inician hasta lo que viene siendo el crucero de Mezcales. Tentativamente para el fin de semana las dos laterales del puente de Mezcales ya estarían concluidas. A partir del día de mañana ya estarán habilitados las vías alternas. Se optó por iniciar, en esta etapa para poderle dar la entrada hacia Valle Dorado y salir hacia el Manguito. Se van a estar habilitando también, trabajando por partes.
Aunque por la tarde se abrió la lateral, quedó de manifiesto que dichas obras para tapar baches en las avenidas laterales seguirá generando caos vial. El funcionario municipal da la siguiente recomendación.
Pues que nos tengan un poquito de paciencia y que tomen tiempo para sus traslados, pero ya en un corto tiempo las vialidades ya estarán aptas para transitar sin ningún problema. Estimamos que para el fin de semana las laterales del puente aquí de Mezcales estén concluidas y a partir de lunes ya iniciamos con el proyecto hacia San Vicente y San José. Estaremos trabajando con principalmente los puntos aislados, pero se le va a poner especial énfasis en las avenidas principales de las comunidades.
Gabriel Ábalos reconoció que las obras son molestas, pero dijo que también son necesarias, por lo que se dará seguimiento en las avenidas principales de Bahía de Banderas.
La presidenta nos encargó que le diéramos continuidad a esta parte de lo del bacheo, pero sí entendemos que se crea un caos momentáneo, pero En poco tiempo ya estará otra vez esto para poder transitar sin problemas.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y vaya que es necesario llevar a cabo esa bacheo ahí en Bahía de Banderas, pero también acá en Puerto Vallarta, donde hay calles de verdad intransitables. Es temporada de lluvias, es entendible que se dañen de esa manera las vialidades, pero también ya es necesario que, como dicen, le echen una manita de gato, porque de verdad hay partes donde ya es muy difícil poder transitar. Continuamos con la información y tocante a las obras ahí en Bahía de Banderas. Mire usted, la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, aseguró que todas las obras en Bahía de Banderas serán licitadas de manera abierta y transparente, por lo que las adjudicaciones directas serán ya cosa del pasado. Javier Santos trae para nosotros la información.
La presidenta municipal, Mirta Villalbazo, señaló que todas las obras serán licitadas de manera abierta y transparente. Destacó que las adjudicaciones directas eran una práctica de los gobiernos pasados, por lo que su gobierno no repetirá esas conductas. Habla la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo.
Fue una práctica de gobiernos no muy buena, que saben que son sancionados, la ley es muy clara y se los leíamos, tienen que ser licitadas tres o más, y las que son con cantidades menores sí son directas y no lo marca así la ley.
¿Pero van a ser abiertas?
Totalmente. Este será un gobierno de apertura y transparente.
La presidenta también prometió que las reuniones donde se lleven a cabo las licitaciones serán igualmente abiertas.
Reuniones igual, no tenemos nada que esconder, la gente se puede pronunciar como contratista de 1 hasta 10 o hasta 100 o hasta... La ley no te marca cuántos pueden licitar su obra.
En otro tema, la presidenta municipal reconoció que las escuelas del municipio se encuentran muy afectadas luego de que sufrieran vandalismo y robo. Aclaró que las escuelas pertenecen al Estado, pero aún así señaló que habrá apoyo de su gobierno.
El saqueamiento que se hizo es imposible poderlo dar en... Ya llegamos, ya lo tenemos. Hoy este municipio tendrá muchos honores para la educación, tendrá ese apoyo de su presidente.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos contigo. Y mire usted, una familia del poblado de Tapachula, en el municipio de Bahía de Banderas, denuncia presunto abuso policiaco. Javier Santos, la información.
Francisco Villalobos, su esposa y dos hijas menores de edad denunciaron un presunto abuso policiaco en el poblado de Tapachula. El afectado denunció el hecho ante la alcaldesa Mirta Villalbazo tras acudir a la presidencia municipal durante la tarde de ayer para exponerle el caso. La presidenta derivó el asunto ante el subdirector operativo de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, René Vázquez Méndez, a quien le pidió el afectado que destituyera a los uniformados por no estar aptos para desempeñar el cargo. Habla el afectado, Francisco Villalobos.
Estoy aquí en la presidencia municipal para reportarle un hecho a la señora presidente de un caso de abuso de autoridad, intimidación y amenazas de levantar a la persona y como dicen ellos, para ponerle una calentadita, para quitármelo cabrón, según ellos. Sin importarle, ayer 12 de octubre, como a las 10 de la noche, se suscitó un caso donde me abordaron una patrulla de la matrícula C-127, desconozco los nombres porque no tuve miedo hasta preguntarles, porque no podía decir nada sin recibir agresiones e insultos a mi familia y a mí.
Acompañado de una menor de edad, Francisco Villalobos dijo que el caso fue porque pretendió sembrar nopales en un pequeño lote ubicado en un área perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, lo que le molestó a un hermano de la jueza del lugar, que al parecer lo cercó para pretender quedarse con el predio que había limpiado él previamente. Dijo que el terreno se ubica por el lateral federal en las orillas de Tapachula, en un lugar conocido como Garra de Cuero, y el cual no tiene dueño ni tiene lienzo, ya que es propiedad de la Comisión Nacional del Agua. De nuevo habla el afectado Francisco Villalobos.
Eso fue en las afueras de Tapachula, por el lateral que le dicen Garra de Cuero, no sé si lo ubican. Yo regresé a las 10 porque ando limpiando un predio que está en zona federal. Por eso fue un motivo, pero digo, en zona federal, en caso es la Conagua la que en su momento me podría reclamar o iniciar un proceso.
Autoridad federal.
Pero no autoridades municipales. Estos manipulados tal vez por la juez de ahí Tapachula, que estaba protegiendo a su hermano. Era una cosa totalmente parcial, cargado hacia un lado. No tenía opción de nada. Ni tenía tampoco yo por qué discutir con los policías, pero aún así, sin embargo, no dejaban de amenazarme.
El asunto se encuentra en manos de la autoridad municipal, mientras el afectado señaló que actuará conforme a la ley. Señal informativa, Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es momento de una pausa. No le cambio.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Estamos de regreso y mire usted, recuerda este caso que expuso Susana Carreño de las afectaciones que están sufriendo los habitantes de varias colonias por este derrame de aguas y bueno, también cómo han sido encontradas las finanzas y con este cambio de gobierno aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, Seapal Vallarta ha detectado adeudos millonarios y tomas clandestinas aquí en Puerto Vallarta y bueno, se le va a dar seguimiento a este tema, pero sobre todo, pues bueno, no se vale que se cuelguen de las líneas del agua o que estén durante mucho tiempo sin pagar, mientras a otros por un mínimo adeudo, pues bueno, o se les disminuye el abasto o se les está exigiendo el pago del mismo. Así pues, escuchemos esta información que trae para nosotros Susana Carreño.
Exfuncionario, Contralor Municipal de Puerto Vallarta, Fernando Peña, fue requerido como propietario y representante legal del Hotel Marsol por un adeudo de 3 millones de pesos por suministro de agua y drenaje que no pagaba desde el 2004. Sí, 17 años sin pago alguno. El sistema de los servicios de agua potable, drenaje, ha detectado en sus primeras inspecciones irregularidades como adeudos millonarios y tomas clandestinas. El área jurídica actuará y pagarán las consecuencias, advirtió el director de Seapal Vallarta, Salvador Llamas.
Ya se empezó a trabajar, hemos diagnosticado no solamente una propiedad, ya hay algunas propiedades donde se ha estado yendo a trabajar, donde se ha estado platicando con los propietarios, inclusive pues vimos que hubo por ahí un tema del propio Contralor, pero no solamente fue hacia él, sino algunos otros que han acudido, han venido a regularizarse. Es desafortunado cómo hemos encontrado muchas propiedades que son clandestinas y que tienen años sin tener un contrato y no sabemos realmente a quién le pagaban o qué era lo que hacían, ¿no? Entonces, estamos trabajando por la instrucción del presidente municipal en hacer las cosas bien.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Así pues, se debe realizar un análisis detallado de cómo se dio esta entrega-recepción, cómo fue que dejaron el pasado gobierno, tanto de aquí de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, cómo pasan la estafeta a los nuevos gobernantes y cómo estos bueno, van a hacer para poder resolver todas las problemáticas que se les deja y seguir atendiendo la demanda de los ciudadanos. Ojalá y todo se esclarezca y sobre todo, pues bueno, que se entreguen cuentas claras y que no haya impunidad. Recordemos que durante el pasado gobierno aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, tanto se dijo que se iba a castigar, que incluso se iban a iniciar procesos legales en contra de aquellos que dañaron al erario público y bueno, pues no pasó. Fueron 6 años de impunidad. Y esto lo digo porque en repetidas ocasiones se le preguntó en su momento al entonces alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, que cuándo iniciaría procesos en contra de aquellos que dañaron el erario y de que tanto se estuvo quejando de que le habían dejado la casa pues mal. Y él dijo que sí había incluso hasta ya denuncias, pero vía transparencia la respuesta era que no. ¿Quién mintió? No lo sabemos. Así pues, ojalá que estas administraciones, pues bueno, no continúen con esa impunidad que tanto ha dañado a estos municipios. Y bueno, continuamos con información y hablando cuestiones de legalidad. Mire usted, en Bahía de Banderas los juzgados cívicos quedaron pendientes durante la administración pasada. Así lo reconoció la regidora Aide Saldaña Varela. Javier Santos.
Los juzgados cívicos quedaron pendientes durante la administración pasada, reconoció la ex regidora Aide Saldaña Varela. Dijo que quedaron iniciativas y trabajos avanzados para sacarlo adelante, pero no se le asignaron presupuesto alguno a los juzgados cívicos. Aide Saldaña, quien en su momento estuvo insistiendo en la puesta en operación, insistió la importancia de estos juzgados. Escuchemos a la ex regidora Aide Saldaña Varela.
No, porque haz de cuenta que no le asignaron presupuesto. Y aparte, como teníamos juzgados administrativos y hay reglamentos de juzgado administrativo, un manual también, entonces muchas cosas de las que se plantean en los juzgados cívicos ya están en el mando de policía y buen gobierno y en el de los jueces administrativos. Entonces, jurídico estaba pues haciendo los ajustes, ¿no? Pero al final de cuentas no era tanto lo que es la reglamentación, sino que la asignación de recursos para que se construyera el juzgado ahora sí, más las plazas y todo eso. Entonces quedó en comisiones.
Por mandato de ley, los juzgados cívicos deben de trabajar las 24 horas y atender temas como el ruido vecinal, abandono de perros o riñas. Aide Saldaña comentó que nunca se dijo cuánto representaba la operación de los juzgados cívicos en Bahía de Banderas.
No, sí, una cantidad exacta no nos dieron porque nunca hicieron un presupuesto, No lo hicieron, pero implicaba... De hecho, creo que sí se alcanzó a meter en este presupuesto de egresos en lo que es el director, el juez, cívico y dos o tres personas, pero está nada más en el presupuesto, ¿no? La partida esa. Pero obviamente por las instalaciones para el juzgado y las oficinas, pues no había, ¿verdad? Y se pretendía que se hiciera un juzgado como tal, así.
Este juzgado debería de haber entrado en operación desde inicios del año. Aide Saldaña añadió que varias dependencias trabajaron en todo la reglamentación, aunque dijo creer que a lo mejor no lo pusieron en operación por la cuestión electoral. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mire usted, déjeme presentarle una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, reportero y jefe de información de Canal 44 Radio Universidad, acerca de este fenómeno de la violencia, de la inseguridad que vivimos en México. Han sido años y años en los que ha ido creciendo este monstruo llamado narcotráfico y que, bueno, lamentablemente no solamente ha lacerado a familias de quienes integran estas cédulas delictivas, sino también, pues bueno, ha ido corrompiendo a la sociedad misma a través de sus drogas, pero también a través del reclutamiento, no solamente de personas mayores, sino también de niños sicarios. Esta investigación, este reportaje que trae para nosotros Víctor Chávez Ogasón.
Nada escapa ya al monstruo del narcotráfico que ha crecido a lo largo y ancho del país y devora todo a su paso, incluso niños, niñas y adolescentes, a quienes recluta por la fuerza. Ellos empiezan como halcones y terminan de sicarios. Pero el tema no queda ahí, pues la delincuencia organizada los desecha cuando ya no les son útiles. Un estudio revela que hay al menos 67 de ellos en centros de internamiento y sujetos a proceso. Aquí las voces de cómo fueron iniciados.
Me jaló el cártel de Jalisco. Me encañonaron porque no quería hacerlo.
El patrón me enseñó a usar armas.
Si no lo hacía, se iban a quebrar a mi jefa.
Esto se desprende del estudio denominado Niñas, Niños y Adolescentes, reclutados por la delincuencia organizada, realizado por la organización Inserta y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID, por sus siglas en inglés, mismo que empezó a finales de 2020 y consistió en entrevistas a 89 adolescentes que se encuentran en centros de internamiento en los estados de Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. El análisis divide a la República Mexicana en tres regiones, norte, centro y sur. En el caso de Jalisco, localizado en la región centro, pone en evidencia que el narcotráfico está vigente y el reclutamiento de mayores de 18 años y menores de edad es una realidad. Pero aquí se da principalmente de dos formas: incitación por parte de amigos y por iniciativa propia, y el forzado o contra la voluntad, que es la modalidad con menor frecuencia. A ellos la delincuencia les corta sus sueños, como ocurrió con el caso de Axel, que aún sueña con jugar fútbol profesional.
Poder jugar un partido de fútbol acá bien grande, como en el Estadio Azteca, ¿no? Acá, bien chido.
Según el estudio, incluso hay niños, niñas y adolescentes que fungen como reclutadores, y sus principales víctimas son quienes sufren del abandono por ausencia física, negligencia e inestabilidad. Vienen de familias criminógenas o en donde la violencia se demuestra de manera más frecuente. Pero también otros cayeron en la trampa y se dejaron arrancar del seno familiar. Es el caso de otro joven que anhela tener el restaurante que su padre nunca alcanzó.
Yo quisiera tener un pequeño restaurante. Sería más un pequeño homenaje a mi padre, que fue una persona que trató de darme lo mejor y lamentablemente yo no entendí hasta que lo perdí.
Las características son similares. Renuncian a sus estudios antes de ingresar a la delincuencia organizada o fueron expulsados por consumo de drogas y o por la comisión de algún delito. Entre quienes dejaron la escuela para formar parte de la delincuencia organizada tenían entre 12 y 15 años de edad. Se aclara además que las pandillas no fungen como un escalón previo a la delincuencia organizada, que la marihuana es la droga de inicio en las tres zonas del país y que la cultura de apología al narco tiene efectos en su ideología, determinando modelos a seguir y moldeando su identidad y personalidad. Sin embargo, también queda claro que cuando ya no les sirven o funcionan, los desechan, los eliminan o los abandonan en prisión. Muchos de ellos hoy reflexionan sobre su pasado, quieren dejarlo atrás, y aunque están dentro de centros de detención, creen que la vida les está dando una nueva oportunidad.
Quise como enfocarme en lo bueno, quise enfocarme en lo que él sueña.
Pero al final siempre es esta parte, que tenemos una oportunidad de empezar de nuevo.
Y formar parte de eso y poderle darle un sentido gráfico o artístico está súper chingón.
Capi es un soñador, ¿no? Que cuando salga va a ser una persona que va a tener familia, que va a enseñar a sus hijos lo bonito que es el mar.
Sí, creo en las segundas oportunidades. El hecho de querer estar con su mamá y sus hermanas, ¿no?
Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Un tema delicado, un tema para reflexionar, de verdad. Cómo ha ido pudriendo este fenómeno del narcotráfico, de la inseguridad a la sociedad mexicana. Hemos visto cómo sucedió en Colombia, cómo sucede en Haití, cómo todos estos desplazados ante la inseguridad. Es algo de verdad para reflexionar, es un problema multisectorial en el que debemos participar todos en buscar una solución y pues bueno, darle oportunidades a los jóvenes para que no puedan caer en este tipo, o no puedan enrolarse pues en este tipo de actividad. Y desde mi apreciación personal, pues bueno, creo yo que lo bueno sería comenzando a dejar de hacer apología a la inseguridad, al narcotráfico, y no verlo como una manera fácil de vivir. Es una opinión muy personal, pero bueno, continuamos con información. Y mire usted, trae para, como siempre, como toda semana, el doctor Jeffrey Steven Fernández, pues bueno, trae para nosotros su opinión acerca de ciencia y tecnología.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar sobre tecnología. Y ahora vamos a ver cómo los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, acaba de vender dos portaaviones, a uno que sirvió en la guerra de Vietnam, el otro que sirvió o funcionó en la guerra del Golfo. dos portaaviones que son unos barcos gigantescos, todo el mundo los ubica, los conoce, los portaaviones norteamericanos, y los vendió por la cantidad de $0.01 cada uno. Así es, vuelvo a repetir, $0.01 cada uno. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que haya vendido esos barcos gigantescos con tanto metal? Y además es un metal de un acero de altísima capacidad, de altísima calidad, bastante aleaciones muy especiales. Se las vendió los portaaviones a una empresa que se especializa precisamente en desbaratar este tipo de barcos. Es una empresa que tiene la capacidad de desbaratar hasta 30,000 toneladas de barcos de acero, de todos los componentes que traen. Y es que no es nada sencillo. Resulta de que es cierto que lo vendió en un centavo porque necesitaba hacer una transacción, necesitaba tener una operación, no podía regalar los barcos. Pero la venta fue realmente simbólica por el trabajo que implica desbaratar y reciclar, por supuesto, el material de cada uno de estos portaaviones. Bueno, hay que recordar que esos portaaviones son impulsados por energía nuclear, de manera que hay ciertas partes del portaaviones que tienen un cierto grado de contaminación radioactiva, de contaminación de energía nuclear y radiación, y eso lo hacen sumamente peligroso. También tienen asbesto y otro tipo de componentes que son de un alto grado de toxicidad. Por lo tanto, entonces, no es nada fácil, es complicado, y de esa manera es que se da este fenómeno curioso de vender dos portaaviones cada uno en un centavo de costo cada uno. Bueno, hasta aquí queda esta nota curiosa de cómo cuando algo ya deja de funcionar se convierte en un problema deshacerse de ese, en este caso, un portaaviones de tamaño gigantesco. Bueno, hasta aquí llega el comentario. Muchas gracias por su atención.
Gracias al doctor Jeffrey Steven Fernández por su comentario de ciencia y tecnología. Y bueno, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias a Jonathan Ríos en operación, redes sociales, Daniel Valencia en la asistencia, Enrique Telles, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías. Lo esperamos mañana al punto de las 9.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.